Mateo capítulo 5. Son tan amables de ir con sus vistas la lectura del pasaje. Comenzando en el versículo 21, voy a leer este pasaje, voy a cambiar una palabra, voy a cambiar una letra. Yo creo que ninguno de ustedes van a tener problema con esto, pero fíjense en lo que dice la Escritura. Voy a cambiar una palabra, una letra, nada más para enfatizar algo que aprenderemos en el sermón. En Mateo capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermana será culpable de juicio, y cualquiera que diga necia a su hermana será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatua quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermana tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermana, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Vamos a suponer que le llaman a usted de Telcel y de Telmex y le dicen, fíjese señor, lo sentimos mucho, pero por causas técnicas tendremos que interrumpir el servicio de telefonía y también de internet. En su casa, en su oficina, no podrán hablar por teléfono, no tendrán Wi-Fi o Wi-Fi, como le dicen algunos, no tendrán 3G o 4G, en su casa no podrán tener comunicación. Y usted le pregunta, bueno, ¿por cuánto tiempo? ¿Va a ser tardado? Vamos a tardar más o menos un año en arreglarle este problema. Y usted le dice, ¿pero cómo? ¿Cómo van a hacer la tarea a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a ordenar las pizzas? ¿Cómo voy a hablar con la comadre? ¿Cómo voy a saber qué dicen en el WhatsApp de la iglesia? Y si hay alguna emergencia, ¿cómo voy a llamarle al doctor, a la Cruz Roja? ¿Qué vamos a hacer? No puede ser. ¿Se imaginan un año sin internet? ¿Un año sin poder comunicarse por teléfono? Hay gente que pasa años, décadas, todas sus vidas sin poder comunicarse con Dios. Y una de las causas es que los esposos no tratan bien a sus esposas, no las honran, no toman en cuenta que delante de Dios las mujeres son exactamente iguales que los hombres. En Cristo las mujeres son exactamente iguales que los hombres. Esto nos dice y nos enseña el versículo que estamos estudiando de 1 Pedro 3:7. Para los que no han estado con nosotros, este es un estudio que hemos tenido desde el versículo 1. Vimos las responsabilidades, privilegios de las mujeres también, comenzando en el versículo 1 de 1 Pedro 3. Y ahora hemos llegado al versículo 7, donde nos dice, vosotros maridos, 1 Pedro 3:7, Dios nos dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O esta mañana entonces llegamos al final. Si ustedes no han estado con nosotros, les recomiendo que escuche los versículos, los sermones de los versículos anteriores, sobre todo si su esposa le da muchos codazos hoy, consiga un CD, ¿verdad?, o que escuche en el internet los sermones de los primeros versículos. Ahora, le prometo al Sindicato Único de Hombres Trabajadores de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, cuyo representante es el tesorero de la Iglesia, nuestro hermano Billy Long, que este es el último estudio, cuando menos este año, ¿verdad?, respecto a las responsabilidades de los hombres. Tan solamente nos queda estudiar la última frase del versículo, donde nos dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, la frase en sí es entendible, fácil de entender, tan solamente creo que hay que aclarar la palabra estorbo. Para nosotros la palabra estorbo no es algo leve, es algo que pudiéramos pasar o brincar, es un estorbo. nada más, pero la palabra original, la palabra del Nuevo Testamento, es una palabra bastante fuerte. La palabra generalmente en nuestra versión se traduce cortar, como cuando nuestro Señor Jesucristo nos cuenta en la parábola de la higuera y le dice al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¡Córtala! La palabra córtala es exactamente la misma palabra de nuestro texto: tengan estorbo. Entonces es bastante fuerte, no es algo leve, es interrumpir la comunicación. Podríamos traducir aquí nuestra frase: para que vuestras oraciones no sean cortadas. Así como cortan el teléfono. Cuando cortan el teléfono, ¿qué pasa? No escuchas nada. No es que hay un ruidito ahí, un estorbo. No escuchas nada. Cero. Y así es la palabra aquí. No hay comunicación con Dios. Muy bien. Con esto en mente, aprendamos algunas lecciones de esta frase. Veamos la palabra por palabra. La primera expresión, las primeras palabras son: ¿para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esta expresión, estas palabras nos enseñan que el propósito primordial por lo cual los esposos deben de esforzarse por tener un buen matrimonio es su relación con Dios. El propósito, la meta, el objetivo principal por el cual los esposos deben de esforzarse por tratar bien a sus esposas, por estar bien con ellas, es su comunicación con Dios. El apóstol aquí nos advierte: si no tratan bien a sus esposas, su comunicación con Dios será cortada. Nada. Cero. La advertencia del apóstol, escuchen, no es. La advertencia del apóstol no es: miren, hay que tratar bien a las esposas, pues si no, los hijos lo van a notar y los hijos no van a ser felices y ellos van a tener problemas en sus matrimonios después. El apóstol no escribe eso. Es cierto, pero no es lo que nos dice. Esa no es la motivación bíblica. El apóstol aquí no nos dice tampoco: trátenlas bien. Pues si no las tratan bien, entonces no habrá armonía en el hogar. No les van a cocinar rico. Y ustedes van a tener problemas de úlceras y problemas cardíacos por tanto estrés en el hogar. Tienen que tratarlas bien para que no tengan esos... No, el apóstol tampoco da esa motivación. Esas cosas son verdad. A usted le pueden salir úlceras por su esposa. Eso es verdad. Y puede tener problemas con sus hijos por no tratar bien a la esposa. Eso es verdad. Pero esa no es la motivación bíblica. El versículo nos lleva a lo principal en la motivación, en la relación con nuestra esposa. La motivación principal es nuestra relación con Dios, nuestra comunicación con Dios. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás se añadirá después. Entonces, ¿no será que a esta mañana aquí en lo práctico, no será que todavía usted tiene problemas en su familia, tiene problemas en su matrimonio? Porque su motivación principal a lo último para resolver esos problemas no es Dios. Tu motivación para resolver el problema con tu esposo es que te dé la quincena completa, que no se la tome todo. Que me dé toda la quincena. Quiero que estemos bien y que no sea borracho y vicioso y que estemos bien para que me dé la quincena. Que te deje ir más al Gallery Mall, ¿cómo se llama? Es galerías, las tiendas, ¿verdad? Que te deje, que te compre un celular nuevo. Y que no te grite tanto. Ya estás cansada. Y tu motivación es que se calme. Si esa es la motivación, toda esa cosa, por supuesto, está bien que te dé la quincena y que te deje ir a las tiendas de vez en cuando y que te compre un celular. Está bien eso. Pero esa no es la motivación bíblica y correcta. Si tu motivación para resolver el problema con tu esposa y estar bien con ella es que no se queje tanto, que no se enoje, que te deje en paz, que te deje ver la televisión en paz. ¿Cómo, por qué se pone a hablar cuando estoy viendo la televisión y las que...? No. Tu motivación principal, a lo último, debe ser Dios. Tu comunicación con Él, tu relación con Él. No tu estómago, no tus oídos, no tu conveniencia, no tu paz, no tu felicidad y la armonía en el hogar, pero Dios. Y esto se aplica, hermanos, a cualquier problema de tu vida, a todos los hermanos, solteros, casados, a todos. Algo está mal si resuelves tus problemas, si tomas tus decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Eso es autoidolatría, el pecado de pecados. Debemos de tomar en cuenta en todo, en las decisiones, lo que hacemos, a Dios, nuestra comunión con Dios. Entonces, en tu vida matrimonial, siempre concéntrate en Dios. ¿Notaron? En este pasaje de 1 Pedro 3, de 1 al 7, que nos habla del matrimonio, las esposas y los esposos, es de notarse que las lecciones siempre tienen que ver con Dios. Se enfocan en Dios. Primero nos habla de la palabra de Dios. Luego nos habla lo que estima Dios. Y luego nos dice las que esperan en Dios. Y luego nos habla de las oraciones a Dios. Y muchas veces los problemas con las familias, y aún las familias cristianas, es que fallan en esta lección tan básica. En vez de la palabra de Dios, se van al consejo del psicólogo o del psiquiatra. En vez de qué Dios dice, en vez de esperar en Dios, en vez de buscar a Dios. Hace poco una amiga, muy piadosa creo yo, muy buena hermana, me comentó que la amonestaron porque para ella su esposo es un ídolo. Me sorprendió cuando me lo dijo y por supuesto ella se sorprendió más cuando le dijeron a ella. Pero ella reconoció y me dijo, mi esposo era un ídolo. Y así puede ser que nuestro matrimonio, nuestro hijo, nuestra familia se convierta en un ídolo. Cuando nuestra felicidad y nuestra conducta depende de algo que no es Dios, entonces es un ídolo y algo está mal. En tu vida matrimonial, guíate, concéntrate en Dios, su palabra, su gloria, que tu satisfacción a lo último sea un Dios trascendente, que puedas decir como acabamos de cantar, yo tengo paz con mi Dios. A lo mejor no tengo paz con mi esposo, y cómo me gustaría que mi esposo creyera estas cosas y estuviera bien, y que no fuera un borracho, y que nos dejara en paz. Pero yo tengo paz con mi Dios. Ay de mí que mi esposa, mis hijos están mal. Pero yo tengo paz con mi Dios. A lo último eso es lo que cuenta y lo que nos debe motivar aquí. Dios. Ahora, las siguientes palabras del versículo son vuestras oraciones. Para que vuestras oraciones. Por estas palabras, sabemos, obviamente, que el apóstol asume que los esposos oran. Asume que los cristianos oran. Asumen porque son cristianos. Vienen a la casa de oración de Dios. El apóstol asume que ellos oran por los alimentos, cuando tienen problemas y necesidades, ellos oran. Por supuesto, él asume esto y no vamos a hablar de esto. Es algo que tenemos en nuestra conciencia humana, orar a Dios, un espíritu, alguien más grande que nosotros. Aún en los celulares, ¿verdad? Hay unas manitas, ¿verdad? Que a veces usamos, ¿verdad? De oración. Está ahí en nuestra conciencia también. Noten que está en plural, vuestras oraciones. El cristiano no es alguien que ora una vez nada más y ya. No, por supuesto que no, ora muchas veces. Para el Hijo de Dios, el que sigue a Cristo, la oración no es una válvula de escape. Mejor dicho, es el oxígeno para respirar siempre. Sin la oración no podemos confesar nuestros pecados a Dios. Sin la oración no podemos pedirle que santifique los alimentos. Sin la oración no podemos pedir que Dios nos ayude en algún accidente, alguna tragedia, alguna necesidad, una prueba fuerte. Sin la oración no podemos pedirle a Dios que bendiga a nuestros hijos, que salve a nuestros parientes, que bendiga un viaje o un culto o esta Navidad. Sin la oración no podemos hacer nada. Ahora, lo más grave de esto no es eso. Lo más grave de esto es que sin la oración realmente no podemos adorar a Dios. Lo he dicho y no va a ser la última vez. Adorar, la adoración, quítenle las primeras dos letras. ¿Y qué es? De eso se trata Dios a lo último. Nuestra relación con Dios. Adorarle es orarle. La oración es lo primero, lo del medio y lo último en la adoración de Dios. Vamos a aprender más de esto después. Pero quisiera decirles, tal vez aquí está la raíz de tu problema matrimonial y tu problema personal. A lo mejor ni siquiera oras. A lo mejor no te preocupa en lo más mínimo que Dios te corte la comunicación. Te importa si viene Telma, si te corta el teléfono. Pero no te importa en lo más mínimo el versículo que vuestras oraciones no tengan esa. Ah, pues yo ni siquiera oro. ¿Qué me importa eso? Para ti realmente no es necesario para nada orar. ¿No crees que es pecado no orar? Ni siquiera agradeces a Dios por la comida. No sabes nada de lo que es la comunión con Dios. No te importa que lo último se te va a juzgar por no haber orado, adorado, agradecido a Dios. Porque eso va a ser lo primero. Amigo, necesitas despertar a la realidad y pedirle a misericordia a Dios, que tenga misericordia de ti y pídele perdón ahorita mismo, pídele perdón que no has orado a Él. Que nunca le has pedido nada, ni siquiera que te perdone tus pecados. Y no le has agradecido que estás viva, que estás vivo y que existes. Pídele perdón en esos momentos. Pídele misericordia, que cambie tu corazón. Que te haga un hombre o una mujer que le interese y se preocupe mucho por orar a Dios. El punto aquí es que es muy, muy, pero muy grave que nuestras oraciones sean cortadas. Muy, muy, pero muy grave. Entonces urge, es esencial que usted viva sabiamente con su esposa. Urge, es esencial que usted la honre como al vaso más frágil, que la trate como a coheredera de la gracia de la vida para que sus oraciones no sean estorbadas. Esto nos lleva a las últimas palabras. No tengan estorbo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En primer lugar, quiero subrayar aquí, esa es la primera lección. Esta advertencia se cumple. Esta advertencia es real, es una posibilidad real. No es como nosotros cuando le advertimos algo a nuestros hijos y luego no lo cumplimos. Si no te portas bien, no te voy a llevar a la fiesta de Penélope. No te voy a llevar. Pórtate bien, no le pegues a tu hermana otra vez, porque si le pegas, no te voy a llevar. ¿Le pega? Bueno, no lo vas a volver a hacer, ¿verdad? ¿Me lo prometes? ¿Que te vas a portar bien la próxima semana? Bueno, te voy a llevar la fiestecita, pero te portas bien. Y no cumplimos la advertencia. No cumplimos la advertencia. Y padres, aquí un paréntesis a los padres. Muchas veces porque no cumplimos nuestras advertencias a nuestros hijos como niños, como jóvenes y como adultos, muchas veces ellos tampoco creen las advertencias de Dios. Cerrando el paréntesis, lo que quiero decir aquí es que esta es una posibilidad real. Esta advertencia se cumple, o como dice otra versión, las oraciones pueden ser interrumpidas. Y déjame decirte, la oración no es un derecho humano. No es un derecho humano. No es que Dios tenga que escuchar nuestras oraciones. Muchos se imaginan a Dios como un gran Santa Claus que está ahí, ¿verdad?, tomando las peticiones de todos, o sea, y que tiene que escuchar nuestras oraciones. Para eso está Dios. No, 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 no. Leemos en un salmo: unos clamaron y no hubo quien los salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. El ex ciego argumenta con los sacerdotes y fariseos de su tiempo y les dice, el ex ciego de Juan 9, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, esta mañana, esposo, hombre, puede ser que tus oraciones sean estorbadas, sean cortadas. Puede ser realmente que Dios no te escuche. Aun que clames y te hinques y que le llores, Dios no te va a escuchar. Dios no es un Santa Claus cósmico que existe para las necesidades del hombre. No, 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 no. Déjame decirte plenamente y claramente, Dios no vive para ti. Dios no existe para ti. Dios no está obligado a contestar tus oraciones. Y realmente pueden ser estorbadas, interrumpidas, cortadas. por toda la eternidad. Eso nos lleva a la segunda lección. Esta advertencia tiene sus bases teológicas. Esta advertencia se cumple porque tiene sus bases teológicas. En otras palabras, ¿por qué es que Dios, cómo es posible que Dios, que es tan bueno, corte las oraciones de los esposos que viven mal con sus esposas? Bueno, número uno, porque el pecado siempre corta nuestra comunicación con Dios. El pecado siempre corta nuestra relación con Dios. A los que apuntan pueden escribir Salmo 66, 18 o Miqueas 3, 4. Les voy a leer de Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, muy fuerte el pasaje, es en los versículos donde nos dice que somos hombres depravados, generación de malignos. Luego nos dice en el versículo 15, Isaías 1, 15, les voy a leer la acusación y también la solución que da el profeta. Isaías capítulo 1 y versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová. Y aquí está la solución. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, venir a Dios y confesarlos y pedirle misericordia en nombre de Cristo. Y Él nos perdona y nos limpia y nos lava. El punto aquí es que todo el pecado no arrepentido, no confesado, interrumpe, corta la comunicación con Dios. Es por eso, hermanos cristianos todos, es por eso que es tan importante que todos los días nos arrepintamos. Todos los días confesemos a Dios nuestros pecados. El cristianismo no es arrepentirse una vez nada más. El cristianismo es arrepentirse continuamente. Y ya que vivimos con nuestra esposa, obviamente, ya vimos esto, ¿verdad? En el primer versículo. Ya que vivimos con ella, es contra ella con la cual pecamos más. Contra la cual pecamos más. El orgullo de no querer pedirle perdón a la esposa. Y resalta el enojo contra la esposa. La gritería, los rencores, la impaciencia. Las malas palabras cristianas. ¿Sí saben cuáles son las malas palabras cristianas? Que su conciencia les diga algunas de ellas, ¿verdad? Falta de dominio propio, falta de contentamiento por la esposa que Dios nos dio. Todo eso resalta como pecado a causa de que vivimos con ellas y corta nuestras oraciones. Número dos, ¿por qué son cortadas las oraciones de los esposos que viven mal con sus esposas? Número uno, porque el pecado corta nuestra comunicación con Dios. Número dos, porque si no estamos reconciliados con nuestras hermanas, no podemos acercarnos a Dios. Si no estamos bien con la esposa o con cualquier hermano de hecho, no podemos acercarnos a Dios. Él no acepta nuestra ofrenda. Y ese es el punto de Mateo 5. Y es por eso que se los leí en los términos de femeninos. Mateo capítulo 5 nos dice nuestro Señor Jesucristo. Y aquí están algunas de esas malas palabras cristianas. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermana será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necia a su hermana será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatua quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que ella tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermana y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, es por esta razón que el apóstol nos dice que debemos de reconciliarlos con las esposas y con los hermanos antes de que el sol se ponga. Debemos de hacer todo lo posible, por supuesto, que a diario mantengamos esa reconciliación. Y más, por supuesto, antes del domingo. Antes del domingo. ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía! Venir aún tomados de la mano a cantar a Dios alabanzas con una cara alegre con nuestra esposita y nuestro esposito. Pero por dentro, uno dice como en la película de Polvo de Diamantes, ¿y por qué no se muere? ¿Y por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Los que vieron la película Polvo de Diamantes eran primitivas, se acordarán de esa frase. Y hay muchas esposas y esposos que por dentro, inconscientemente tal vez, ¿por qué no se muere y estaré en libertad? ¡Wow! ¡Qué hipocresía! Estar alegres cantando al Señor y por dentro matándola, matándolo. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos dice, estás expuesto al infierno de fuego, esto es muy grave, tienes que reconciliarte al 100%. ¡Qué tragedia! ¡Qué desgracia! No sé qué palabra usar. No poder venir a adorar a Dios de corazón por esto. Inyectas un cáncer a tu matrimonio y a tu alma, destruyes tu comunión con Dios, entonces ponte de acuerdo con tu adversario pronto, nos dice el Señor, para que puedas adorar al Señor. Esto urge, urge, urge. Y dice usted, pero es que mi esposa no se quiere reconciliar. Yo intento, pero no se quiere reconciliar. O me dice usted, mi esposo no se quiere reconciliar. Entonces sigue el proceso de Mateo 18. Sigue el proceso de Mateo 18. Y nosotros como ancianos de la iglesia prometemos seguir el proceso de Mateo 18. Y si hay que excomunicar a su esposa, la excomunicamos. Pero esto es esencial para su alma y para el alma de la iglesia también. ¿Por qué son cortadas las oraciones de los esposos que viven mal con sus esposas? En último lugar, porque si no perdonamos a los demás, Dios no nos perdona a nosotros. Si no perdonamos a los demás sus pecados, Dios no nos perdona a nosotros nuestros pecados. Si Dios no nos perdona, obviamente no nos escucha, está lejos de nosotros. Estamos estudiando esto en Mateo 6. Mateo 6, el versículo 12, dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, pues si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y aquí, por supuesto, una palabra a las mujeres, a las esposas, sean lo suficientemente humildes y nobles para reconocer su pecado y pedirle perdón a su esposo. A veces ustedes se van a sentir como que son las únicas que piden perdón. Él nunca me pide perdón. A veces ustedes se van a sentir como que ustedes siempre tienen la culpa. Él nunca tiene la culpa. Déjeselo eso a Dios. Pero si ustedes han pecado con toda humildad, pídanle perdón al esposo con toda afabilidad, como leímos ahí en 1 Pedro 3. Pero el caso es a los esposos, que debemos de perdonar entonces a nuestras esposas al 100%. Si no, Dios no nos perdona a nosotros. Y no que Dios nos perdone a causa de nuestros méritos de perdonar o no perdonar, pero aquel que no sabe perdonar, a lo último no sabe nada del perdón de Dios, no sabe nada de la misericordia de Dios. Probablemente ni siquiera es cristiano. ¿Por qué lea Mateo 18? Es la lección de Mateo 18. Mateo 18. Voy a cambiar también una palabra aquí. Mateo 18, 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten misericordia, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a su consierva, que le debía 100 denarios, y haciéndose de ella, la ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consierva, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo los otros consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consierva como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su esposa sus ofensas. Por esto, por estas razones, Dios corta la comunicación. Pero también, y es la tercera y última lección, esta advertencia se cumple, esta advertencia tiene bases teológicas. En último lugar, esta advertencia es una promesa, realmente es una promesa. Porque si invertimos la frase, si invertimos las palabras, esto quiere decir, si tratamos bien a nuestras esposas, nuestras oraciones no son estorbadas. Si cumplimos con el versículo, la promesa es que nuestras oraciones no son estorbadas, que Dios nos escucha, que Dios nos contesta, que nos podemos acercar a Dios por Cristo. Y esa es la bendición de bendiciones, tener comunión con Dios, tener comunión con Dios. Es algo increíble, tan increíble que el apóstol Juan, en primera de Juan, nos tiene que decir, ¿saben qué? Nuestra comunión verdaderamente es con Dios y con su Hijo Jesucristo. No lo creemos, ¿verdad?, que nuestras oraciones tan débiles, nuestras vidas cristianas, tengan comunión con Dios. Y a veces pensamos, cuando cantamos el himno, dulce comunión, y pensamos, yo no tengo eso. El apóstol Juan nos dice, verdaderamente esto está pasando. Cuando tú estás orando a Dios, leyendo su Biblia, hay una gran comunión con Dios. Ahora, tal vez alguien esté pensando ahí, oye Paco, pero yo soy cristiana, yo soy cristiano. Yo oro en nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Cómo es posible que Dios no escuche mis oraciones? ¿Cómo es posible que sean estorbadas? Amiga, amigo, no te engañes. Decir en nombre de Cristo Jesús, amén, no es una fórmula mágica. Como si Dios tuviera que escucharte porque dices en nombre de Cristo Jesús, amén. Así como no es una fórmula mágica decir acepto a Cristo como mi Salvador personal. No es una fórmula mágica para llevarte a Dios. Si tú vives en pecado, si no tratas bien a tu esposa, Dios no escucha tus oraciones. Tienes que arrepentirte, tienes que confesar tu pecado a Dios, tienes que obedecer a Dios. Lo bueno es que, como leímos en Isaías, Dios es muy misericordioso. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Que hay perdón para que pecadores. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él tendrá misericordia en los esposos malos. Hay perdón para cualquier pecado. Si te arrepientes, cree el mensaje del Evangelio. De la Navidad. ¿De qué es la Navidad? Es la palabra fiel, digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Muy bien. Ya terminamos con la exposición del texto. Y para no incurrir la ira del sindicato único de los hombres trabajadores de la iglesia, voy a terminar este pasaje con unas aplicaciones súper prácticas de lo que hemos visto. En primer lugar, si lo que hemos visto es verdad, en primer lugar, esfuérzate en siempre estar aprendiendo cómo mejorar tu matrimonio, cómo mejorar tu familia. Hay mucho que aprender del matrimonio. La Biblia nos enseña mucho, sobre todo en Proverbios. Hay libros cristianos, recursos en el internet, escucha buenos sermones, el sermón audio. Los médicos, no sé si a ustedes les ha tocado que habla el médico, quiere hacer una cita y no está el médico. ¿Dónde están? Fue a un congreso, fue una actualización. Los profesionistas, los médicos, ¿verdad? Siempre se están actualizando, tienen que hacerlo. Los contadores tienen sus conferencias, tienen que hacerlo. Y así debemos de hacer nosotros. Al final, se nos va a juzgar qué hicimos con nuestra profesión. Pero primero, se nos va a juzgar qué hicimos con nuestra esposa, qué hicimos con nuestro esposo. Segunda lección. Aprovecha las fechas especiales para confirmar tu resolución a tu esposa que quieres tener un buen matrimonio ante Dios. Aprovecha los aniversarios, no se les olvide que 21 de diciembre, Marco Duarte, no se le vaya a olvidar mañana. El aniversario del hermano, mañana. A lo mejor nos despide la noche para felicitarlo también por esto. El cumpleaños de la esposa, no se le vaya a olvidar, por supuesto, el esposo tampoco. Y esa fecha, pregúntale a tu esposa, a tu esposo, ¿cómo podemos mejorar nuestra familia, nuestro matrimonio? Pero también sorprende a tu esposa, a tu esposo de vez en cuando, aunque no sea el aniversario, llévale una florecita, cocínele algo especial. No tiene que ser algo muy caro, la puedes sacar a los hot dogs de la uni, algo, ¿verdad? Pero haz algo. Número 3, deja salir a tu esposo, a tu esposa de vacaciones solo. Deja salir a tu esposa, a tu esposo de vacaciones solo. Te va a apreciar más. La vas a apreciar más si te va y te deja solo por unos días. Vas a notar todo lo que ella hace por ti o lo que él hace por ti. Ella verá cómo otros esposos tratan a sus esposas y va a reconocer qué tan lindo esposo eres tú. Es por eso que yo le doy muchas vacaciones a la hermana Julia, ¿verdad? La semana pasada escuché la biografía de C.S. Lewis en YouTube. Es el autor de Las Crónicas de Narnia, Cartas a un Diablo Novato, Sorprendido por Joy, muchos otros libros. Yo no sabía, pero escuché que él, Lewis, realmente se casó con su esposa, Joy, en el hospital. Ella se estaba muriendo de cáncer y los doctores le daban pocos días de vida. No les voy a contar la historia para que la lean o la escuchen. Pero lo que me llamó mucho la atención es que se casó con ella al saber que tenía pocos días de vida. Y por supuesto, aprovechó esos pocos días de vida y la amó mucho. En la providencia de Dios, ella no falleció inmediatamente. El cáncer estuvo en remisión por 3 años más. 3 años de gran comunión matrimonial con ella. La pregunta es, ¿cuánto tiempo te queda con tu esposa? 3 años. ¿Cuánto tiempo te queda con la esposa que Dios te dio? No lo sabes realmente. Puede ser un día, pueden ser 10 años. No sabemos. Cumple con tu gran responsabilidad entre tanto que la tienes. Ámala, así como Cristo amó a la iglesia. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oremos al Señor.